Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar, casas de oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a Casa del Rey Iglesia @hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy con este su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. En esta última semana que pasó, comenzamos en nuestra iglesia una serie de enseñanzas. Empezamos el jueves pasado, no, ya dos jueves hemos tenido ese tema, una enseñanza en relación a lo que significa ser servidores, servir, el concepto de servir. Y también hoy en la predicación entonces quise reforzar ese tema, y de eso voy a hablarle el día de hoy. ¿Qué significa ser un servidor? Y bueno, hay mucho en la palabra de Dios, en realidad. Ese es un tema clave, es un tema que la palabra de Dios lo enfatiza, lo habla bastante, ¿sabe? Pero hay ciertas áreas o aspectos claves, mucho más importantes tal vez que resaltar, y eso es lo que quiero hacer hoy. Quiero hablarte de tres formas de servir, ese es mi tema. Tres formas o tres dimensiones del servicio. Y espero que entonces al final usted pueda llevarse eso claro. Esos tres conceptos. El primero es el servicio del maestro. No podemos hablar de servir sin mirar a Cristo, porque Él es el modelo de servicio. ¿Usted quiere aprender a ser un servidor de otros? Analice, observe, estudie cómo actuó Cristo con la gente, cómo actuó Él con las personas, cuál fue su manera de servir a los demás. Mateo 20:28 es tal vez el pasaje bíblico que mejor lo define, cuando dice ahí: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Me está siguiendo? ¿Para qué vino Él? ¿Para que lo aplaudieran? No, para servir, para servir a los demás. Hay una frase que no está en la Biblia, pero que me gusta lo que dice. Dice: el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Es que es verdad. En la vida hay que servir, porque si no, no estamos funcionando para el propósito que Dios nos llamó, para el modelo que Jesús nos dio como el maestro. Es más, en Juan 13:13-15 dice: vosotros me llamáis maestro. ¿Quién es él? El maestro. Se supone que el maestro es una persona que está siempre en una posición elevada, está al frente, no se espera que haga ciertas cosas. Pero él dice: pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Wow, ese es un modelo de maestro muy diferente al que tenemos en mente. Es maestro, sí, y es Señor, es Dios que se hizo hombre. Pero aún así, Él tomó una toalla, se inclinó a los pies de sus discípulos y lavó los pies de sus discípulos, cosa que ellos no esperaban. Cosa que ellos dijeron, eso me parece extraño. Jesús entonces, como siervo, fue ese tipo de servidor que, como decimos popularmente, no tenía problema con enrollarse las mangas. Nosotros entendemos ese término, ¿verdad? Cuando alguien dice, yo me enrollo las mangas también, quiere decir que se apunta, se une al proyecto, al trabajo, a lo que se esté haciendo, porque está dispuesto a servir. Porque no es una persona que nada más está dando órdenes por ahí desde un escritorio o desde una oficina, desde un púlpito, desde una posición de altura. También se baja, también sirve a los demás cuando lo necesitan. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque ejemplo os he dado. ¿Para qué lo hizo Jesús? Para dejar ejemplo. Entonces, a ti y a mí, ¿qué nos toca hacer? Imitarlo. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y estoy seguro que Pablo muchas veces lo vieron sirviendo a los demás también. Nosotros, no importa el título que tengamos, ante todo somos siervos de Dios. Ese es el título preferido mío, ¿sabe? Yo no sé, por ahí yo me he dado cuenta de algunos, no menciono nombres porque no viene al caso, pero me he dado cuenta de algunos que se molestan si los introducen mal. Es decir, si los introducen y no dicen, ahora les presento al doctor, reverendo, pastor, maestro, apóstol y como 20 títulos. Yo prefiero que me introduzcan como ahora le presento a un siervo de Dios, uno que trata de servir a Dios. Los títulos se usan con otros sentidos. Yo tengo uno secular también, yo soy doctor en filosofía y lo uso cuando doy clases en el seminario, porque lo requiere el seminario que tenga ese título. Pero eso no me hace un siervo de Dios. Eso no me hace un siervo de Cristo. Es mi carácter, es mi caminar con Él, es mi actitud hacia las personas. Esa es la dimensión entonces del maestro, la dimensión número uno que necesitamos tener. No importa quién sea el objeto de nuestro servicio, tenemos que preguntarnos si servimos en realidad al Señor. ¿Cuál pregunta nos toca hacernos? ¿A quién sirvo? Cuando usted sirve, pregúntese, ¿por qué lo hago? Marcus Witt tiene una canción muy bonita en la cual dice que el Señor le inspiró esa canción cuando él estaba en un hotel esperando para un concierto y él se preguntó, ¿por qué lo hago? ¿Por qué ando lejos de mi familia tanto viajando, durmiendo en hoteles y todo eso como ahora? ¿Por qué lo hago? Y él dijo, por ti, Señor, por ti. Y escribió esa canción que dice, Jesucristo es el motivo de mi canción. ¿La has oído? Él es el motivo, lo que me mueve. ¿Y a ti? ¿A vos? ¿Qué te mueve para servir, para hacer las cosas? Nuestra actitud afecta no solo la calidad de nuestro trabajo, sino también nuestro testimonio cristiano. A nivel secular, las empresas seculares llaman a los empleados de vez en cuando y les dan entrenamientos y les dicen, tenemos que mejorar la calidad del trabajo. Tenemos que enseñarle a los clientes que somos la mejor empresa. Y le demandan a sus empleados estar todo el tiempo haciendo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y le hacen a los empleados evaluaciones, ¿verdad? Evaluaciones de su servicio, de cómo están haciendo el trabajo, y les aumentan salario si hay buena actitud y hay buen rendimiento, etcétera, etcétera, y si no, hasta puede haber un despido. Ahora, en la iglesia no vamos a hacer eso, claro, pero sí debiéramos de pensar, si en el trabajo yo me esfuerzo por hacerlo mejor porque me pagan o porque me den un mejor salario, ¿cuánto más debo hacerlo para el Señor? Lo mejor. Lo más excelente para Él tiene que ser nuestro trabajo como para el Señor. Hacerlo pensando en eso, sintiendo eso. Es para el Señor. ¿Usted se acuerda cuando Jesús mandó a los discípulos en una ocasión, cuando ya estaba acercándose su muerte, y les dice: vayan y busquen un burro, y también hay un lugar reservado, el aposento alto, díganle al dueño que los mandé yo, díganle que van de parte del Señor? Yo te aseguro que el dueño del burro y del aposento alto, ahorita no se sabe quién es, la Biblia no menciona quién es. Pero yo te aseguro que si él supiera, o no sé si estaba tan consciente de que ese burro iba a ser usado para Jesús entrar a Jerusalén, y que ese aposento alto iba a ser usado para la Santa Cena, seguramente se hubiera esforzado, esmerado, por traer el mejor burro de todos los burros que él tenía y preparar ese aposento alto de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor presentable, porque iba a venir el Maestro. Así debemos pensar. A veces hacemos las cosas para algo o para alguien y no tenemos claro, como tal vez el dueño del burro y del aposento alto, es para el Señor. Ah, me lo rentó tal persona, fulano, ese tal Jesús que quiere reunirse con sus discípulos por ahí, pero es para el Señor. Y sabe, Dios bendice al que tiene una buena actitud en eso. Yo me acuerdo cuando estábamos plantando una iglesia en Texas, mi esposa y yo, que fui a un hotel que se llama La Quinta, y pregunté por el gerente. Y le digo: queremos tener reuniones los domingos. No teníamos templo, entonces empezamos a usar el salón de un hotel para la iglesia, porque ya no cabíamos en la casa, habíamos empezado en la casa. Le digo al gerente del hotel: queremos rentar un salón de este hotel los domingos. ¿Cuánto cuesta? Y me dice: bueno, usted tiene un equipo profesional, ¿qué tipo de negocio hace usted? Seguro pensando, depende del negocio, así le cobramos. Y le digo: bueno, no es ningún negocio en sí, es para la iglesia. Tenemos una iglesia que empezó en nuestra casa y ahora queremos usar los domingos un salón para el culto, el servicio. Oh, la iglesia, me dice. Qué bueno. Dice: yo soy creyente también. Déjeme ver qué puedo hacer por usted. Se fue adentro y chequeó algo con alguien o qué sé yo qué hizo. Pero cuando regresó me dice: mire, le tengo este precio, ¿qué le parece? Y le voy a incluir, además de eso, café, que le traigan café, que le tengan los proyectores para que usted ponga ahí su música, que tengan el sistema de sonido y todo eso. Porque si es para el Señor, hay que hacerlo mejor, me dice. Era creyente el hombre, el gerente. Y ahí estuvimos en ese hotel, no sé, como 6 meses, casi 9 meses por ahí, hasta que apareció el templo aquel que después compramos. Pero mi punto es que este hombre, aún en un ambiente secular, él dijo: si es para el Señor, buscamos lo mejor. Buscamos lo mejor, porque es para el Señor. Eso es servir al Maestro en la iglesia. Usted y yo tenemos tremendas oportunidades siempre de hacer cosas para el Señor. Pero tenemos que enfocarnos correctamente. ¿Para quién lo estoy haciendo, verdad? El otro concepto, la otra dimensión del servicio, la número 2, es servir en el hogar. Servir en tu casa. Porque podemos ser tremendos servidores en el templo, pero en la casa tal vez refunfuñamos cuando nos piden algo de servir. Aquí no hay de esos, ¿verdad? El término servicio se define como la acción o efecto de servir. Puede ser culto religioso, asistencia personal, interesarse en alguien, satisfacer las necesidades de alguien, prestar atención humana que satisface alguna necesidad social que no consiste en la producción de bienes. Eso es una definición. Entonces, cuando tú das servicio, estás supliendo una necesidad de alguien. Debes estar pendiente de las necesidades de los demás también. Si es en el hogar, en este caso, tu esposa o tu esposo o tus hijos, si viven contigo todavía. Algunos ya están adultos y se han ido quizás, pero si viven contigo todavía, ¿cómo les puedes servir a ellos? Y mutuamente, recíprocamente también, ¿cómo te sirven a ti? Y esto es un asunto que así funciona. Cuando vos le das servicio a alguien, y lo haces bien y de corazón y sin refunfuñar, con buena actitud, ¿qué va a pasar? Que esa persona va a tener ganas de devolverte el servicio a vos también, de también hacer algo por ti. Amén. ¿Por qué digo que la dimensión de servir en el hogar es importante? Porque yo encuentro ejemplos en la Biblia de ello. En el caso de los matrimonios, fíjate este pasaje bien interesante en Génesis 29:20. Está hablando de Jacob y cómo él actuó hacia su cónyuge, hacia la mujer que él amaba. Y dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Qué lindo eso. Recuerda que a Jacob lo hicieron trabajar muchos años para que le dieran a Raquel. El tío este Labán que él tenía le había metido a otra hermana mayor y le dijo, tienes que primero trabajar 7 años por ella y otros 7 años por la otra Lea. Y no, bueno, lo tuvo ahí trabajando como 14 años para poder tener a Raquel. ¿Qué no haría Jacob por Raquel? Ahora cámbiale el nombre. ¿Qué no haría José por Teresa? ¿Qué no haría Roy por Gabriela? ¿Qué no haría Ángel por Yesenia? Amén. Pónganle el nombre. Hermano Rafi, ¿qué no harías por Julia? Etcétera. Daniel por Rosa, etcétera. Cada uno aquí. Ramón por Diana. Wow. ¿Harías lo mismo que Jacob? Eso es servir. ¿Le sirves tú a ella? ¿Te sirve ella a ti? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste un masaje? En los pies, tal vez, después de venir cansada, o viceversa. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste un desayuno? ¿Esta mañana? Eso, muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que le trajiste un detalle de algo bonito que a ella le gusta, o a él, y viceversa? ¿Cuándo fue la última vez, mujer, que hiciste algo por él? Que a él le agrada, que a él lo hace feliz, que le gusta, ¿verdad? Te limpié el piso un día esto, sí. Cosas por ella y ella por él. Eso es servir. Entonces esa esposa o ese esposo no va a decir, míralo, en la iglesia sí corre que corre ayudando y sirviendo, pero en la casa no hace nada. Sino que va a decir, este hombre o esta mujer tienen un corazón de servidoras y lo tienen siempre. Hijos, los jóvenes que están aquí, los jóvenes, ¿lo han hecho usted también por su papá, su mamá? ¿Le han servido? Cuando le piden saca la basura al frente de la casa, ¿cómo lo haces? ¿De buena gana? O quejándote, otra vez la basura, que la saque mi hermana, o que la saque mi hermanillo, yo no. Amén. No escuché amén, pero yo sé que alguno dice amén por ahí. Usted y yo debemos depender de Dios para llevar a cabo las tareas que Él nos dé. Realizarlas dependerá de Él, no de nosotros. Otro principio importante, allí. Cuando usted hace algo para Dios, usted no espera que todo salga perfecto o que salga bien porque usted es tremendo o tremenda y que todo lo que usted hace queda perfecto. Pregúntese, ¿dependo de Dios a la hora de hacer las cosas? ¿Es Dios quien me dirige y dependo el resultado va a estar bien porque lo hago con la ayuda de Dios? Hay personas que empiezan a hacer algo, algún proyecto, alguna cosa, y desde antes ya están pensando, no sé cómo irá a salir. Vamos a hacer esta actividad con la iglesia, pero no sé cómo va a salir, porque yo no tengo experiencia o yo no sé hacerlo. Pero no, tengo que decir, Señor, tú me vas a ayudar a hacerlo, porque dependo de ti. Eres tú quien me va a guiar. Amén. Pido la dirección del Espíritu Santo y lo hago, porque el Espíritu Santo sí sabe hacerlo. Amén. Él sí sabe hacerlo. Nuestra actitud debe ser esta: Señor, soy tu siervo. Haré lo que tú quieras, donde tú quieras y de la manera que tú quieras. ¿Puedes decirles hoy esta mañana al Señor, junto conmigo: Señor, soy tu siervo, haré lo que tú quieras, donde tú quieras, de la manera que tú quieras? Como Samuel, que un día le dijo al Señor: heme aquí, envíame a mí. Al decirle heme aquí, estaba diciendo: yo estoy dispuesto, no lo sé todo, pero estoy dispuesto. El jueves que estábamos hablando de ese tema en el discipulado, creo que fue hermano Roy, me parece que él mencionó algo importante, que dice: cuando uno le piden hacer algo, sí, en su trabajo me mencionó, que como ingeniero en las máquinas, que a veces a uno le dicen: ¿y usted sabe cómo hacer esto? La actitud correcta es decir: pues no lo sé, pero estoy dispuesto a aprender, quiero aprender. Usted va a una entrevista de trabajo y le preguntan: ¿usted sabe hacer tal cosa? Si usted dice: no sé, como dicen los boricuas, se chavó. Ya perdió el trabajo. Pero si usted dice: no lo he hecho antes, pero soy una persona que aprendo rápido y estoy dispuesto a aprender, te aseguro que te va a ir mejor en la entrevista. Entonces, cuando el Señor te llame y te diga: ¿quieres hacer algo?, no le diga: Señor, yo no puedo, yo no sé. Dile: Señor, aquí estoy, enséñame. Con tu ayuda lo voy a hacer. Moisés, cuando el Señor lo llamó a sacar al pueblo de Egipto, no hizo lo correcto, porque le contestó al Señor: ¿yo quién soy? ¿De parte de quién voy? ¿Y por qué yo? Yo ni sé ni hablar, soy tartamudo. Moisés empezó ¿a qué? A poner excusas, a ver sus handicaps, como dicen en inglés, a ver sus limitaciones, en lugar de pensar que el que me está mandando es más grande que yo y mis limitaciones, y me puede ayudar a hacer lo que él dice que quiere que yo haga. Yo solo me dispongo y él lo va a hacer. Dios sabe que el éxito que usted logre será gratificante para usted y un motivo de gloria para él. Servir también tiene que ser algo gratificante. ¿A usted le da gratitud o le produce gozo lo que hace? A veces hay personas, lamentablemente, que trabajan, hacen trabajos que no les dan gratificación, que los hacen porque ni modo, como decía Chespirito. No, pero no tiene que ser así. Tienes que hacerlo con un sentimiento de que me agrada. Aún lo más simple, aún lo más sencillo, porque lo estás haciendo para el Señor. Por eso me da gratificación. Toda situación de servicio tiene sus pros y cons, como dicen. Tiene aspectos lindos, bonitos, y tiene sus aspectos negativos. Aún el servicio en la iglesia, déjame decirte, puede tener aspectos negativos. ¿Cómo, pastor? Sí, bueno, ¿cuáles? Que no siempre la gente es agradecida. No siempre la gente va a apreciar lo que tú haces. A Jesús le pasó. Sanó 10 leprosos y solo volvió uno a darle gracias. Pero eso detuvo a Jesús de hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Lo paró a él, dijo: no, ya yo no voy a la cruz, no, ya no voy, porque mira a esos leprosos. No, siguió adelante, porque él estaba enfocado en el llamado que el Padre le dio. Amén. Y usted y yo también tenemos que hacerlo igual. A Dios le agrada tu servicio para la obra, pero desea que también sirvas con una actitud de adoración. En nuestra iglesia enfocamos mucho la adoración. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay adoración en el corazón, de ahí brota el servicio. No sé si me captas. Cuando tú te metes a la presencia de Dios en adoración, de pronto te nace como unas ganas de servir, de hacer algo por Él. Es como consecuente. De hecho, si queremos ser buenos servidores, tenemos que empezar por ser buenos adoradores. Porque un adorador se enamora de Dios. Y el que está enamorado quiere hacer de todo por aquel de quien se enamora. Es como en el caso de las parejas. Cuando alguien está enamorado, tiene una novia o un novio, hacen lo que sea por ella o por él, ¿verdad? Se esmeran por quedarle bien. Los novios, al menos, se la pasan pegados al teléfono. Que a veces caminan hormigas por el cable. Bueno, ahora ya no usan cable, ahora son celulares. Y se pasan horas ahí. Y hacen lo que sea por él o por ella. Si estás enamorado de Dios, vas a sentir lo mismo. Vas a sentir que merece lo mejor. Entonces la adoración produce una actitud de servicio más profunda inclusive que lo normal. Tercera dimensión. La tercera dimensión es la de servir al cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. Y servirnos los unos a los otros es el llamado de Dios también para nuestra vida. Es ser iglesia. Ser iglesia es estar preocupados por el bienestar de cada uno de los demás. Ser iglesia no es nada más vernos las caras el domingo. Ser iglesia es preocuparnos cuando algo está pasándole a ese hermano o a esa familia, a esa hermana. Algo bueno, nos gozamos y lo celebramos. Alguna prueba, alguna dificultad, lo sentimos como que si fuéramos nosotros y queremos hacer algo, servir. Aquí tuvimos una experiencia cuando pasó el accidente de nuestra hermana Julia, ¿verdad? Eso fue una pruebita para todos. Porque entonces vimos que este cuerpo se identificó con la situación que pasó hermana Julia y Rafi. Y vimos hermanos de la iglesia yendo a cocinarle, yendo a limpiarle, yendo a ver qué necesitaban. Qué lindo eso. Porque eso es la iglesia. Cuando hay servicio. Es la dimensión 3, servir al cuerpo. 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. No necesito explicarlo mucho, el mismo pasaje lo define bien claro. Note cómo repite varias veces el apóstol Pablo unas frases claves ahí. Diversidad de actividades. Qué bueno que ahora como iglesia que hemos empezado a ver crecimiento, eso ha requerido tener más actividades. A veces hay más trabajo porque hay que combinar o coordinar todas esas actividades. Que las damas, los jóvenes, los caballeros, los niños tienen sus actividades. Pero al haber actividades hay oportunidades de servir. Mire por ejemplo el sábado que tienen el retiro los jóvenes. Entonces inmediatamente el Ministerio de Damas Femenil dijo: nosotras vamos a apoyar ese retiro cocinando y preparando los alimentos de los jóvenes. Y también los caballeros no se quedaron atrás. Y también dijeron: nosotros los caballeros vamos a participar en el retiro con las actividades de los deportes que ellos van a tener ahí, juegos y deportes. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que hay diversidad de actividades, pero que el Señor es el mismo. La iglesia es la misma, es casa del Rey. Todo lo que hagan las damas, los jóvenes, los niños, los caballeros, las misiones, evangelismo, todo es ¿por qué? Porque tenemos un solo Señor. Nos mueve el servirle a Él ante todo. Él es el que merece esa adoración y alabanza y ese servicio. Aunque hay diversidad de dones, diversidad de actividades, todo lo hace el Espíritu para bien de todos. ¿Quién es el entonces el, ¿cómo se llama? El maestro de ceremonias, el que dirige todo, el Espíritu Santo. Aún mi esposa y yo, como los pastores, nos sometemos al Espíritu Santo y le decimos: Espíritu Santo, guíanos para saber cómo ser líderes de este rebaño, de esta casa, para que las actividades que se planeen y se realicen sean guiadas por ti, que no sean solo por entretener, que no sean solo por traernos gloria a nosotros tampoco, que sean para edificar el cuerpo. Amén. Eso es el tercer concepto de servir. Dimensión 3, servir al cuerpo. Eso conlleva a entender que entonces tenemos que trabajar como equipo. Ahora que estaba viendo las Olimpiadas, me llamó la atención cómo hay algunos deportes individuales. Entonces, si usted es un atleta que participa en un deporte individual, todo depende de usted. Y si falla, le van a caer encima a ese individuo. Pero hay deportes colectivos. Y en los deportes colectivos, depende de todos. Tienen que estar muy coordinados. Al menos ese deporte de la sincronización que hacen en el agua, eso es increíble. ¡Wow! ¿Qué concentración y trabajo en equipo requiere ese tipo de presentación? Pues en la iglesia es parecido. Si en algún momento nos despistamos del hecho de que somos un equipo, se va a caer todo. ¿Está consciente usted de eso? Si en algún momento, por ejemplo, los caballeros empiezan a trabajar como por ellos mismos nada más, o el ministerio de jóvenes, o el ministerio femenil, si empiezan alguno de los ministerios a trabajar como esto es lo nuestro, y no pensamos somos un equipo, en algún momento entonces el andamio, como se dice, lo que sostiene la estructura de la visión de la iglesia, se va a caer, porque tenemos que vernos y trabajar como un equipo. Una de las metas de un servidor es permitir que los demás se desarrollen y crezcan en el equipo. Algunos tienen la convicción de que sirvo a Dios y basta, pero el servicio lo hacen con quejabanza, con inconformidad, con la motivación incorrecta. Es decir, cuando no hay sentido de equipo, la gente está esperando que sean ellos los reconocidos, como algunos atletas en las Olimpiadas hemos visto, ¿verdad? Por cierto, felicitaciones a los boricuas ahí que sacaron un oro ya por primera vez, ¿verdad? Eso. Usted sabrá que está sirviendo al Señor cuando lo haga con humildad. Primera de Pedro 5 habla de eso. ¿Cómo sé que sirvo al Señor? Si lo hago con humildad. ¿Por qué? Porque Jesús así sirvió. Volvemos al ejemplo inicial de mi sermón. Cuando se quitó la toalla y lavó los pies de los discípulos. Cuando le interese más agradarlo a él que a otras personas, o agradarse a usted mismo. Eso es, aquí estoy haciéndole como un test para que nos evaluemos si estoy sirviendo correctamente o no. Me intereso por agradarle a él, no a mí mismo. La humildad no pregunta. Usted sabrá que usted está sirviendo al Señor cuando lo haga con humildad, agradarlo a él. O sea, la humildad no pregunta, estoy haciéndolo perfecto, apláudanme, reconózcanme. Lo hace. La humildad no pregunta qué ganaré con esto, sino cómo puedo servirte, Señor. Hay personas que tienen una mentalidad de negocios. Usted los va a identificar, porque las personas que tienen una mentalidad de negocios, cuando usted le habla de algo, inmediatamente le van a preguntar: ¿y qué gano con eso? Usted llega a hablarle de algo y ¿de qué se trata? ¿Cuál es la ganancia? Cuando hablamos de Cristo, por eso a veces tenemos con la gente que tiene esa mentalidad, hacerles ver si hay una ganancia. A mí me ha tocado personas así y les he dicho: ¿sabe qué? Usted que es un hombre de negocios, para usted tengo algo que usted no se lo puede perder. El negocio de la vida le voy a presentar. ¿Cuál es? Me dicen, el de su alma. ¿Usted ya ha pensado que, qué va a pasar con su alma? ¿Ya ha puesto eso en la mesa para negociar? ¿Sabe que hay uno que quiere negociar con usted? El diablo quiere negociar su alma, pero sabe que hay uno que ya la compró. Entonces siempre se le puede, aún a los comerciantes, llevar a ese nivel. ¿Qué gano con esto? ¿Qué gano con servir, por ejemplo? ¿Qué gano con servir? Si yo le preguntara a usted, a cada uno hoy, ¿qué ganas con servir? Bueno, vimos anteriormente que gano, en primer lugar, bendición de Dios. Eso es lo primero que gano. Porque Dios dice que el que sirva a uno de estos pequeños, el que dé un vaso de agua a uno de estos pequeños, es como que me lo hiciera a mí. Amén. Entonces, ¿qué gano con servir? Que soy bendecido. Una vez vi una película, claro, que se llama, ¿cómo es en inglés? Se titula Pay Forward, creo que es que se titula Pay Forward. Es una película bien interesante de alguien que hace un favor y pregunta a la persona que le hizo el favor, ¿cómo te lo puedo pagar? Y la persona le dice, a mí no me lo pagues. Pay forward. Págaselo a alguien más, hazlo por alguien más. Y alguien que no te lo pueda devolver, hazlo por alguien más. Y esta persona entonces, de verdad, le hace el favor a alguien más. Y la otra persona le hace un favor, una ayuda, un servicio a alguien más. Y el otro a alguien más. Y se convierte en una cadena de bien, de servicio, de cosas buenas que le hacen a muchas personas. Porque alguien decidió servir. Y servir a alguien que no le podía devolver tal vez el servicio, sino que lo hiciera a los demás. Pay forward. ¿Qué gano entonces? Que soy bendecido y bendigo a otros y agrado a Dios. Ahora usted dirá, pastor, pero yo no tengo mucho para servir. No se crea, usted es un recurso. Todos somos un recurso para Dios. Ya le mencioné a Moisés, ¿verdad? Que pensaba que él no tenía nada que dar. Y no, fue un recurso tremendo. Todos somos un recurso. Mientras usted no se rinda al Señor y le permita actuar a través de usted para lograr los propósitos en su vida, estará perdiendo la bendición, la satisfacción tremenda de servir, de hacer algo por Él. Tiene que empezar por decirle, Señor, yo no sé qué es lo que yo puedo darte, pero aquí estoy. Quiero ser un recurso para ti. Él puede tomar sus habilidades, conocimientos, aún los materiales, las habilidades naturales que usted tenga. Nosotros hemos tenido como pastores experiencias con gente en la iglesia que nos han dicho, pastores, yo no sé qué puedo hacer. Me acuerdo de una hermanita que ella pensaba que ella no tenía ningún talento ni nada que hacer en la iglesia, pero tenía tremenda habilidad con lo que es decoración. Y entonces mi esposa y yo le dijimos, mira, tú, hemos observado cuando vamos a tu casa que eres tremenda decoradora. ¿Por qué no te encargas de ayudarnos en la iglesia con la decoración? Y de verdad ella tomó eso en serio y empezó a hacer muchas cosas bonitas para el templo en la decoración. Y la gente empezó a notarlo. Wow, ¿quién les ayuda a ustedes a hacer el altar? ¿Ves? Y ella pensaba que no tenía nada que podía dar, nada que podía hacer. Otra hermana que era tremenda cocinera y también a través de cocinar empezó a hacer cosas para levantar fondos para la iglesia, para los viajes misioneros, etc. Entonces, eso es en el caso de damas. Hay caballeros, hay hombres que tienen sus habilidades en otras áreas. Hay algunos que, como el hermano Ramón, ya ves la habilidad que él tiene con todo esto de cables y micrófonos y toda esa cosa. Y ahí Fito Strass está ahí ya aprendiendo de ese maestro. Pero hay dones, habilidades, hay habilidades técnicas, hay habilidades intelectuales que el Espíritu Santo puede usar. Además de eso, el Espíritu Santo te puede dar dones espirituales, además de tus habilidades naturales, para su gloria. Yo podría hacerte una lista de cosas que la gente no está a veces consciente que puede usar para él. Yo cuando me convertí, al menos, yo no pensaba ser pastor, ni por la frente me pasaba. Yo era muy tímido, ¿sabes? Yo era la persona más tímida. Pararme al frente de un grupo de gente, no era para mí eso. Entonces yo decía, ¿cómo le sirvo a Dios? Como yo era artista gráfico, pintor y todo eso, yo decía, voy a servirle a Dios a través del arte. Entonces le dije al pastor de la iglesia, pastor, yo le hago el diseño del boletín de la iglesia. Y en ese tiempo no se hacía con computadora como ahora, era todo manual. Y yo trabajaba en eso, en publicidad. Entonces empecé a hacerle el boletín de la iglesia al pastor. Y el pastor se alegró tanto y dijo, wow, yo no sabía que tú tenías ese talento. Y la gente de la iglesia empezó a notar, ese boletín, ¿quién lo hace? ¿Quién diseñó eso? Porque yo dispuse mi talento natural. Ya después, con el tiempo, el Señor empezó a usarme en otras áreas, ¿verdad? Pero así se empieza, con lo que Dios te ha dado, como Moisés, con aquella vara. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? A ver, enséñame. Ah, no me había dado cuenta, tengo esta vara aquí. Pues úsala. Y con esa vara abrió el Mar Rojo. Y con esa vara tocó la piedra. Y con esa vara hizo señales ahí en el palacio del faraón. Con lo que él ni se imaginaba, Dios lo usó. Él puede usar tus habilidades, tus conocimientos, tus cosas materiales, tu experiencia, convertirlas en algo maravilloso para Él. Usted es un recurso. Esta semana me encontré con un hermano, es el sobrino de nuestra hermana Zoraida. ¿Qué se llama este muchacho? Islander, algo así. Me encontré con él, visitando a la hermana Zoraida en el hospital, estaba él ahí también. Y me acordé, este hermano es contabilista. Y nosotros estamos ahorita tratando de hacer lo que se llama los bylaws, los estatutos de la iglesia, y someterlos para una incorporación. Entonces le pregunté, hermano, usted sé que es contabilista, usted nos podría ayudar con hacer una incorporación, que estamos trabajando en eso, y nos han dicho que eso cuesta mucho dinero y todo, pero hay que hacerlo porque lo necesitamos. Y la respuesta que él me dio, lástima que no está aquí para que reconocerle en eso, me dice, pastor, lo que Dios a mí me ha dado, yo lo doy para él. Deme la información, deme los documentos, lo que necesite, y yo se los hago y no les cuesta nada. ¿Ves? Eso es una actitud de servir y de decir, lo que yo tengo te doy, los dones que tengo te los ofrezco a ti. Usted es un recurso, nada más déjese usar. El liderazgo es una oportunidad de servir, no de lucirse. Ahí es donde está el requisito. Dios sabe cuando usted quiere lucirse o cuando usted quiere servir. Dios lo sabe. Si usted quiere lucirse, Dios lo va a bajar. Pero si usted quiere servir, Dios lo va a subir. Eso es lo que va a pasar, ¿sabe? Esa ha sido mi experiencia. En Efesios 6:6 dice, y para concluir, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo, eso quiere decir, no para que me vean, no para lucirme, sino porque quiero hacer la voluntad de Dios. 2 Corintios 12:15, y yo, dice Pablo, con el mayor placer, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Analice eso que dice Pablo ahí. Pablo ahí está diciéndole a la gente de la iglesia, yo con placer me gasto, me doy. ¿Cuántos dicen eso aquí hoy? Yo me doy, yo me gasto por ustedes, aunque no me amen, porque Pablo dice, aunque amando más he amado menos. Es decir, no siempre le correspondían a Pablo, no siempre le agradecían a Pablo, no siempre trataron bien a Pablo, pero ¿eso lo paró a Pablo de servir? No, él continuó sirviendo. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque dice, me gastaré por amor de vuestras almas. ¿Qué motivaba a Pablo? El amor por las almas. A mí me han preguntado, ¿por qué usted dejó su profesión de artista gráfico y todo lo bueno que tenía junto con eso? ¿Por qué dejó su país, su estabilidad y todo? Por amor a las almas. Porque hay una convicción, un llamado fuerte en el corazón de uno que lo hace renunciar a lo que sea por amor a las almas. Puedo concluir diciendo entonces que un servidor o una servidora es alguien que ama lo que hace. Ama lo que hace. Cuando uno ama lo que hace, no es aburrido. Cuando uno ama lo que hace, nivel reloj. Yo al menos yo recuerdo que yo amaba mucho mi profesión también de artista. Y cuando yo trabajaba en la compañía de publicidad en Costa Rica, una compañía que se llama Alberto H. Garnier, trabajé con ellos. Estaba sentado en mi mesa de dibujo y el jefe me decía: José, ya son las 5, ¿no te vas para la casa? Yo le decía: ah, no me di cuenta que se fue el día. ¿Por qué? Porque amaba el arte, el trabajo, lo amaba, no era un deber así como solo porque me pagan, no, me lo amaba. Tú amas lo que haces. A nivel de la iglesia, amas lo que haces. Yo amo, mi esposa y yo amamos la iglesia. Amamos lo que hacemos. Esa es la clave, ese es el llamado. Ore conmigo.
Busca estar en tu casa, celebrando con tu pueblo.
Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo, llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.